En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Hola, hola, hola. Soy Rodolfo Carter y estos son los Tres Mosqueteros. Estoy acompañado hoy día con la mosquetera, la decana, la más importante de todas, Magdalena Mervilá.
Aquí estamos, pues somos tres, porque sí. A veces somos dos, a veces somos cuatro.
Y hoy día estamos con otro mosquetero, amigo de la casa, José Ignacio, bienvenido.
Muchas gracias por el cariño y aquí estar con ustedes, un verdadero lujo contigo, Rodolfo, y con nuestra querida Mayra, nuestra queen.
Oye, muchachos, la semana pasada hablábamos que el gobierno no para de dar jugo. En la telenovela Impacto, los zurdos también lloran.
Es verdad.
¿Hay gobierno?
Me vengo a enterar ahora.
Sí, no, hay algo parecido a un gobierno. Pero, ¿qué dirías tú esta semana? ¿Con qué partimos? Hay hartas noticias que están en la agenda. Algunos reclamos desde el mundo de los usuarios de la ISAPRE por estas malas noticias que han llegado.
Yo diría que ya que estamos hablando de la teleserie, los zurdos también lloran, hoy día tenemos, si somos feministas, vamos por el aborto. Como para tratar de limpiar un poco la imagen con, por lo menos, las feministas más radicales.
Sí, claramente este gobierno, José Ignacio, no sé qué piensas tú, pero este gobierno ya decidió ser un gobierno de minoría.
Recordemos que en la convención, cuando se estableció el aborto libre, varios de los analistas calculan que se perdieron gran cantidad de los votos. Chile no quiere el aborto. ¿Cuántos lo quieren? Un puñado de pequeño, muy, muy menor, y básicamente son esas agendas de elite que es las que han estado sobre la mesa diciendo que son agendas de mayoría, pero no lo son.
Es que hay un tema, porque este gobierno al final, si uno lo ve, partieron siendo como un collage de agendas identitarias, o traduzcámoslo bien en simple, eran una pegatina de ideas, digamos, condonemos el CAE, hagamos esto, agenda feminista que al final no resultó hacer nada, en fin, te fijas, un montón de ideas que eran de una elite, como bien dice la Maida, y que al final con eso llegaron al gobierno, pero que eso se ha ido desdibujando completamente en el camino.
Sí, la verdad que es bien dramático como este gobierno manosea todos los temas. La palabra manosear parece ser bastante brutal hoy día en el Palacio de la Moneda.
Y tiene mucho que decir, por lo demás, esa palabra.
No quisiéramos recordar lo triste que es ver al encargado de la seguridad pública preso justamente por delitos sexuales.
Tremendo.
Este gobierno tiene, me tocó leer a Mayol en la mañana, y ha sido una crítica descarnada de que este gobierno tiene una fijación con los temas sexuales.
Sí.
En la más variada gama, o sea, los temas de género, como le llaman ellos, la lucha de hombres y mujeres, o mujeres contra hombres.
Así es.
El tema de las minorías sexuales. Pero son todos temas por los cuales ellos planean, se encargan de generar el conflicto, pero a la hora los que buscaban en todas las contradicciones. O sea, amiga, yo te creo siempre y cuando seas de izquierda.
Sí, por supuesto. Sí,
porque si no eres de izquierda o amenazas a alguien de izquierda, ya no te creo tanto. Entonces, el fin de semana, Antonia Cósmica, nuestra ministra de la Mujer, nos dice que, adivina qué cosa nueva nos dijo. Hemos aprendido.
Mira, está saliendo cara a la práctica.
Hemos aprendido otra vez. Después de 3 años, aprendieron de nuevo. Entonces, habría que preguntarle a Antonia Cósmica y a toda la pandilla, ¿por qué no nos dicen de una buena vez qué aprendieron? Porque ya aprendieron de que parece que amiga, yo te creo, no era tan así. Amiga, depende si te creo, si eres de izquierda o no. Después nos dijeron, vamos a perseguir a Piñera por aire, mar y tierra, y después el presidente Boric lo invitaba a dar vuelta en avión, y en el funeral puso cara de luto y dijo que Piñera era un demócrata de la primera hora. Pero además, más brutal aún, dijeron que esta era la tumba del neoliberalismo, que acá se acababa todo, que aquí se acababan los 30 años del capitalismo burgués, asesino, pinochetista, heteropatriarcal, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo el señor Boric? A dedo le dio la concesión por 30 años más a SQM, propiedad del yerno de Pinochet.
Sí.
O sea, a ese nivel de incoherencia ha llegado, pero hoy día ya se le acaba la agenda, porque le quedan pocos temas en los cuales ya estén haciendo el ridículo.
Pocas teclas que apretar.
En la educación pública, que eran expertos según ellos, se pitearon todos los liceos emblemáticos, hoy día el Instituto Nacional es un campo yermo, no solo en educación, sino en seguridad, se ha vuelto un lugar peligroso incluso para la vida humana, un liceo donde salieron tantos presidentes de Chile. Y hoy día, como ya les queda poco, sacan otra vez de la chistera el aborto.
Bueno, es la carta que siempre tienen sobre la manga, así como si fuese un as. Pero insisto en que tienen una realidad paralela, porque volvamos a lo que yo planteaba en un comienzo. En la convención, efectivamente, eso se puso, y se puso sin mes, sin, digamos, sin límite. Y efectivamente, eso les implicó perder muchos votos, porque ciertamente en la convención, si se hubiesen medido un poco, lo habrían hecho. Pero no se midieron nada. Y nuevamente pareciera ser la... Yo creo que cada cierto tiempo tienen que darle algo, es como darle manía a los monos, darle algo a su barra brava, que es un 30% que no baja, hagan lo que hagan, lo cual es impresionante.
Yo en eso tengo un matiz contigo, Maida. Yo creo que sin duda le hablan a su barra brava, que es la que le mantiene el ánimo.
Ese 30% que está ahí.
Pero ellos, desde el punto de vista más lógico...
No, ellos quieren avanzar. Ellos en el fondo, es esa idea de avanzar sin transar, y que el revés de la convención, lo que implicó, y ellos mismos lo dijeron, vamos a ir más lento, vamos más rápido que la ciudadanía. O sea, somos tan inteligentes que la gente no nos entiende. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo de poquitito. By the way, es lo mismo que matar a alguien, pero esto es como la canción Kill Me Softly, pero Kill Me Igual, ¿o no? Bueno,
yo iría
matar suavemente.
Yo iría un paso más allá, muchachos, que y esto es un mensaje para la oposición o para las oposiciones.
Sí.
Ojo, porque aquí se demuestra que este gobierno y la coalición que lo acompaña siguen siendo exactamente lo mismo. Pueden cambiar de modales, pueden ser más finos de trato a veces, pero siguen pensando exactamente lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? En todos los temas relevantes, José Ignacio, Maida, esta gente actúa con la dialéctica marxista. Trabajadores contra empresarios, militares contra civiles, hombres contra mujeres, animales, la protección del medio ambiente, contra el sistema económico. Y en este caso en particular, otra vez quieren confrontar el supuesto derecho al cuerpo de las mujeres contra una sociedad machista que les priva del derecho a elegir. Y la verdad que en este tipo de temas, yo no soy partidario de esquivar el debate. Creo que es bueno enfrentar este debate y no tirarlo para fuera de la cancha. Los que somos partidarios de la vida, que creemos que la vida es intangible, vale decir, no se puede tocar, no lo hacemos ni desde una visión religiosa. Yo al menos no lo hago desde una visión religiosa, lo hago de una visión consistente,
antropológica,
racional,
consistente con lo que somos como sociedad humanitaria después de tantos años de evolución. ¿Cuántas guerras, cuántas tragedias, cuántos traumas nos ha costado entender que los derechos humanos son intangibles, que el respeto a la persona humana es intangible, que la eutanasia no es el camino para resolver los problemas de las enfermedades?
Ahora, hay una cosa, ¿cuántas generaciones? Pero hay algunos que la entendieron hace mucho tiempo, porque es cosa que tú leas en fondo a Santo Tomás de Aquino y ya la tenían clarita.
Por supuesto.
Lo que pasa es que en algún minuto se confundieron y no, ya no la tenían tan clara.
Pero
lo que era evidente dejaba de serlo.
Lo relevante es que la evolución de la sociedad ha hecho que hoy día, mayoritariamente, muy mayoritariamente, la gente comprenda que hay derechos que son inalienables para las personas.
No, claramente.
O sea, no te quiero decir hace cuánto tiempo no se discutía la suerte del apartheid en África o en Estados Unidos las leyes raciales.
El tema de la esclavitud en Estados Unidos.
No tiene más de 60 años las leyes raciales, no se les permitía entrar a la universidad. Hay una evolución de la sociedad occidental hacia niveles superiores de humanización. No se comprende cómo a este grupo de izquierda no les hace ruido siquiera que hoy día tengamos una ley cholito para proteger a nuestras mascotas. O sea, usted es dueño de una mascota, José Ignacio o Dumaida, tú no puedes hacer lo que quieras con tu mascota.
No
la puedes exponer a sufrimiento. No. Y está bien que así sea. Se protege hoy día el nacimiento de las ballenas, los santuarios de ballenas. Me parece bien. Me parece bien que protejamos a nuestros hermanos menores. Pero ¿cómo a estos mamarrachos no les cabe siquiera en la cabeza que el cachorro del género humano, la guagua, que es un cachorro, ni siquiera tiene la protección que tienen hoy día las ballenas? Que ellos sientan que tiene menos derechos que una ballena o que la mascota que está en nuestras casas. ¿Qué tipo de disparate es este?
Es que...
Este supuesto derecho al cuerpo de las mujeres, excluyendo desde luego al que está por nacer y desde luego al resto de la sociedad, le dan menos derecho que la mascota que tú tienes en tu casa. Y eso es una aberración por donde tú lo mires.
Es que en la reflexión que tú hacías, yo creo que está la respuesta. Porque si uno lo analiza fríamente, este es un gobierno completamente inhumano. Este es un gobierno completa y absolutamente inhumano. Porque uno ve el desastre que tienen en salud. Imagínate los temas de los cuales se están preocupando y priorizando cuando tienes casi 40.000 personas que han muerto esperando una operación solo en lo que va de este año 2024. Entonces, si uno lo analiza en el detalle y en esencia, uno ve que este gobierno ha sido casi más destructivo que una bomba atómica, porque de verdad por donde pasan han arrasado con todo, con la salud, con la educación, la economía la tiene literalmente en el suelo, y para qué decir el tema de seguridad. Entonces, en el Chile del presidente Boric, si no mueres esperando por una operación que nunca va a llegar, te matan en un asalto, en la calle. Ese es el Chile que tenemos. Entonces, ese es el legado, por así decirlo, tanto que se habla estos días del legado del gobierno. Bueno, ese es el legado. Si este gobierno no tiene un legado político, tiene un prontuario delictual. Esa es la cruda realidad.
Sí, pero además, yo vuelvo al principio del raciocinio. ¿Cómo ellos juegan en esta cancha? Nos dicen ustedes, la derecha o los hombres, le quieren imponer a las mujeres lo que hacen con su cuerpo. Eso en principio parece duro, ¿no? ¿Quién querría imponerle a alguien algo, y menos todavía en algo tan íntimo como el cuerpo?
Sí, claro.
Entonces cuando dice, pero es que adentro del cuerpo de esa mujer hay un ser que está por nacer.
Que no es tu cuerpo.
No, desde luego. Entonces,
es otro ser.
Nos llevan a la lucha de clase, así como antes estaba la disputa sobre la propiedad de los medios de producción. La izquierda hoy día nos lleva a la lucha de clases al vientre materno.
Sí, claro.
Y nos dice, eso es un tema solo de la mujer. Y hay mucha gente que dice, bueno, puede ser, pues si la mujer es la que gesta, la mujer es la que pare. Pero ojo con ese argumento, porque si es solo un tema de la mujer la gestación.
Bueno, entonces los hombres no tendrían que pagar pensiones.
¿Qué es el tema?
El día de mañana.
Que ellos hablan de la corresponsabilidad.
Con esa lógica de la privatización del cuerpo, que es solo un asunto de la mujer y de nadie más, entonces perfectamente los papitos corazón podrían decir, bueno, ese problema es tuyo, ¿por qué me obligas a pagar pensión?
Obvio.
Ahí hay otra incoherencia. Por un lado tienes la incoherencia de que se le da mayor respeto a los animales, que a mí me parece de toda lógica que evolucionemos la protección de nuestros hermanos menores, que son los animales, la naturaleza, y que no le demos a lo menos esa misma garantía, sí, claro, a los cachorros de los seres humanos, que son los que están por nacer. Y segundo, un gobierno que supuestamente está en contra de la privatización, hoy día privatiza el cuerpo de la mujer, lo transforma en un tema solo de ella. Y con esa lógica, el día de mañana, perfectamente los hombres podrían decir, bueno, te embarazaste, el problema es tuyo, la guagua no es mía, es tu tema, no pago. Así de incoherente es el raciocinio.
Pero hay una contradicción política elemental, porque si a ellos les preocupa tanto lo que puedan decidir las mujeres, bueno, entonces, ¿por qué no le creyeron a la víctima que acusó a Manuel Monsalve? ¿Por qué no le creyeron entonces a la que está denunciando ahora al presidente Boric? ¿Por qué le pagaron 40 millones de pesos a la mujer a la cual le tuvieron que pagar eso y que denunció también acoso al interior de la moneda? Que hemos descubierto estos días, también hubo un caso ahí. Entonces, ¿por qué no le creyeron a esas mujeres si dicen creerles tanto? Entonces, ¿por qué no le creyeron a esas mujeres? ¿Dónde está la ministra de la mujer? ¿Para quién la tienen si no sirve absolutamente para nada?
Es que volvemos a la misma lógica, José Ignacio, y para la gente que nos escucha. Son marxistas revisitados. Creen en la lucha de clases en todos los donde hay un conflicto.
Sí, claro.
Ellos lo explotan.
Y si no lo hay, lo arman.
Lo generan. Vas a tener en el mundo medioambiental el conflicto. Sí. En el mundo de las etnias vas a tener el conflicto racial.
Y lo vimos en el proceso constitucional, en el 1, digamos.
El presidente Boric, no, ahora obviamente en una de esas múltiples inversiones de chaqueta, el presidente Boric nos hablaba de Gualmapu y territorios liberados.
Territorios liberados, tal cual. O sea, y la ministra Isquia Siches también.
O sea, ellos creían que esto era el Gualmapu y los territorios liberados. Ahora como que no les conviene, cambiaron de caballo, pero explotaron el conflicto artificialmente entre chilenos y comillas mapuches, siendo que somos todos chilenos. Luego explotan el conflicto entre hombres y mujeres. Entonces te decían, amiga, yo te creo. Llegaron a tal locura en un minuto que decían, si la justicia no tiene perspectiva de género, no es justicia. ¿Y qué significa? Que se acaba de una plumada.
La igualdad ante la ley
que nos ha costado siglos alcanzar la igualdad ante la ley. La lucha de siglos para que seamos todos iguales ante la ley. Claro. Un grupo de fanáticos dice, no, las mujeres tienen más derechos que los hombres. Y hoy día...
¿A ellos no les gusta la igualdad ante la ley?
Bueno, hoy día se dan cuenta
con horror que no les conviene.
Pero hoy día hay un tema que está sobre la mesa en este mismo punto que está en el Reino Unido, porque efectivamente la Corte Suprema del Reino Unido va a tener que definir lo que es ser mujer. Porque efectivamente aquí ha habido una serie de reclamos de parte de mujeres, biológicamente mujeres, que han planteado que hay hombres que se están autodefiniendo como mujeres para poder usar las prebendas. Entonces, la Corte estaría estableciendo que el ser mujer es biológico, lo cual es tremendamente complejo, porque ustedes saben cómo funciona el sistema británico. El sistema británico son sentencias que sentan precedente, por lo tanto, estamos todos mirando si el sentido común y si la realidad va a primar sobre una una ficción. Y evidentemente toda la lógica jurídica a nivel europeo había tendido a establecer que bastaba el sentimiento para establecer que es mujer, porque había dos cosas, el sentimiento y el registro. Pero claro, si yo digo que me siento mujer y el registro y el Estado dice que soy mujer, bueno, entonces ergo se supone que eres mujer, lo cual es una impostura porque básicamente eres un hombre que te sientes mujer, pero claro, no eres mujer, porque el día que, si hoy día, pensemos en 1000 años más, llegan los alienígenas a la Tierra y encuentran de alguna forma una tumba de esta persona que se sentía mujer pero que era hombre, va a encontrar los huesos y va a decir hombre. Iba a decir hombre de caucásico o whatever, pero en el fondo la ciencia, a ver, nosotros antes teníamos un acuerdo y básicamente de pronto dejaron a Dios de lado, pero seguíamos confiando en la ciencia.
Sí, claro.
Pero hoy día no se confía ni en Dios ni en la ciencia. Entonces la negación de la realidad llegó a un punto en que es de una ridiculez supina, pero lo más tremendo es que se apunta con el dedo a aquellos que dicen la verdad.
Nuestro hermano argentino nos tiene un ejemplo para esto. Hace tiempo atrás se discutió en tribunal en Argentina una persona que se declaraba o se autopercibía mujer.
Mira.
Sí.
Y bueno, el progresismo época de los K dijo, bueno, tú te puedes percibir como quieras. Bueno, el detalle es que el señor tenía 60 años y si fuera hombre se jubilaría a los 65. Pero como él se percibía mujer, reclamó la jubilación a los 60 como las mujeres.
Bueno, por supuesto.
Y eso dio motivo a un escándalo. O sea, está lleno de trampas, de sinvergüenzura. Sí. Yo después de esto me autopercibo sueco. Es cosa de verme.
Oye, ojalá la Mayra dijo algo.
Yo creo que solucionaríamos todo.
Yo me autopercibo alemán.
Todo el conflicto, si todos los hombres se autoperciben mujeres y son todas mujeres, y se acabó. Volvemos a la igualdad ante la ley.
Mira, sí, son buenas ideas que... Oye, ojalá, Mayra, yo soy creyente, yo pido a Dios que si van a llegar los alienígenas, no lleguen ahora. Claro que si van a la moneda no van a encontrar vida inteligente, pero es otro tema, pero ojalá no lleguen ahora, porque de verdad sería muy fuerte que no encuentren
así. Así que tú te autopercibes alemán.
Sí, pues, obvio.
¿Cuál sería tu apellido en alemán?
No sé, von Conchas. Tengo que inventar algo, no sé.
Yo me autopercibo noruego, cosa del 1.90 rubio.
¿Cuál sería tu apellido en noruego?
Carterson.
¿Y tú? Yo me autopercibo flaca y de 1.75 m.
Regia, como eres.
¿Viste?
Tal
pero
cual.
Pero 1.60 m nomás. Bueno, pero bueno.
Rodolfus Carterson.
Carter Magnum.
Bueno, vamos a comerciales porque el conductor se le olvida que está sonando la cortina.
Ya, me llegó otro cachamal.
Dígalo.
Nos vamos a comerciales. Eso. Y volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López, de SQM, y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo, de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
En Diario Financiero, la señal es clara. Tenemos hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. Sí, ¿cómo escuchaste? Hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. No dejes pasar la oportunidad de acceder al contenido más relevante del mundo de los negocios, finanzas e innovación. Aprovecha el Black Friday y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, y partí yo. Tengo un aprendiz de conductor que está un poco desconcentrado, pero no importa, lo vamos a perdonar porque es lindo. Y ahora vamos a saludar a todos los que hacen posible que este programa los acompañe a todos ustedes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 de la noche en repetición en el 92.1 en Santiago y en el 92.5, si no me equivoco, en Viña del Mar,
Valparaíso.
Sí, me están haciendo ok, ¿viste? Tuve buena memoria. Así que todos para que vayan sintonizando Los Tres Mosqueteros, porque nosotros los acompañamos en la hora del taco, y si ya no es taco, en la hora que prepara el aperitivo, que yo creo que es la mejor hora del día.
O tomar
de
11.
Todas maneras. Ven, ahí sí, me faltó Concepción, sí. ¿En qué dial está? 88.1
en Los Ángeles.
Concepción. Y en el 100.5 en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
José Ignacio es por esos lares, así que está preguntando.
Obvio,
por eso. Pero vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes. Adivinen cuál es el sitio más seguro, más confiable, que te regala 5 lucas. Tiene premios millonarios, torneos exclusivos.
LatAmWin.
LatAmWin Online, el sitio favorito de los mosqueteros. Regístrate ahora con el código Mosqueteros y disfruta de más de 4.000 juegos en línea que LatAmWin tiene para ti. LatAmWin, sabes, apuestas, ganas.
¿A quién no le gusta un auto rico? Ver un auto bonito en la calle. Y de las experiencias que uno le llena la vida. Bueno, si quieres vender tu auto viejo y comprarte un auto rico, nuevo, cambiar el viejo por uno nuevo y vender a buen precio ese auto, claramente tienes un solo lugar donde ir para vender o comprar tu auto. Expo Autos. La mejor experiencia para vender tu vehículo está en Expo Autos. No se lo dejes a cualquiera. Anda a Expo Autos, que antes estaba en Vespucio, con Bilbao, ahora está en Avenida El Rodeo, 13012 La Dehesa. Expo Autos. www.expoautos.cl.
Vea.
Bueno, y estábamos hablando de las percepciones y de la idea de poner la ley de aborto.
O sea, tú quieres, aborto. Tú te autopercibes de un 1.75.
Sí, yo encontraba que en esta idea del mesianismo constitucional, yo insistía que el artículo número uno debiese ser comer sin engordar.
¿Ya?
¿Tú no estabas de acuerdo?
No, yo pensaba, yo tenía otra propuesta. Que,
¿cuál era?
Que nunca te patearían. Nadie tendrá derecho a patearte.
También puede ser.
Te tienen, o sea, que amar para toda la vida.
Pero acuérdate que decía que el derecho constitucional era la felicidad. Y además había una serie de derechos consagrados, puestos en el papel, como si ponerlo en el papel fuese suficiente.
Claro.
¿Y por qué nos estamos riendo un poco de esto? Y lo estoy planteando irónicamente. Porque
mágica la ley.
No basta con ponerlo, porque yo puedo poner que mido 1.70 m y la verdad es que no mido 1.70 m y no voy a medir 1.70 m y ya no medí 1.70 m. Y que sí, si como, engordo.
Sí, pero además, mira, el tema de la felicidad, que finalmente es lo que nos desvela a todos. Todos buscamos la felicidad, pero esto no se decreta,
no,
sino que se favorece. Por eso los americanos son tan sabios en esa frase tan bonita, el derecho de cada uno a buscar su felicidad.
Sí, the pursuit of happiness.
Y lo que tenemos que favorecer en nuestro país es que haya oportunidades para todos, para que construyan un proyecto personal de acuerdo a su propia visión de la vida, respetando la visión de la vida del resto, sin agredir a nadie más.
Claro.
No imponiéndole a nadie su visión, porque es curioso como la izquierda, que siempre apuntaba con el dedo a la Iglesia Católica o algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica como totalitarios, corrientistas, cartuchos que querían imponer, hoy día, si tú no estás de acuerdo con ellos, si tú no crees exactamente lo que Camila Vallejo dice cada día que nos pontifica desde el Ministerio de Propaganda y Agitación, que es lo que hoy día dirige, porque ella no es la vocera, es la ministra de Propaganda y Agitación,
la Goebbels,
si tú no estás de acuerdo con ellos, te tiene que caer encima una maldición. Eres machista, heteropatriarcal, fascista, totalitario, y si no, pinochetista, que es lo último que les va a quedar.
Bueno, ahí volvemos al punto. La idea es decirte todas esas rótulas, no para que tú puedas pensar, sino para anular tu pensamiento. O sea, básicamente, no creen en la diferencia de pensamiento, no creen en la tolerancia, no creen en la libertad, y no creen en lo que se atribuye, en la diversidad.
No, pero es que al final ellos juegan con esto. O sea, mira, todo el tema es siempre lo que hablábamos al principio, llevar todo al campo del conflicto, al campo de la dialéctica marxista. Siempre es enfrentarse uno contra otro, por eso ellos hablan de clases, la sociedad, que siempre hay que dividir. Fíjate lo que hicieron con el mamarracho constitucional, si eso no hay que olvidarlo jamás, si está todo escrito, las ideas nefastas que querían para Chile. Nos querían dividir en más de, ¿en cuánto? ¿En 12 naciones? 11 naciones, más la chilena, en rigor, 12 naciones. O sea, nos querían dividir en 12 naciones distintas. Entonces ahí tú te das cuenta que la izquierda siempre busca eso, busca la división, busca dividir, busca separar, busca la odiosidad. En cambio, todos sabemos, bueno, al menos las personas que creemos en una sociedad libre y responsable lo reconocemos así, sabemos que en la unidad está el camino. En la unidad está el camino para salir adelante, para sacar un país adelante, para progresar, para buscar más justicia y lograr mayores grados de libertad. Pero cuando está la división campeando, tú no puedes hacer absolutamente nada.
Además, creo que tenemos que aprender la lección, muchachos, porque hagámonos también una autocrítica. Tenemos un gobierno que es un espanto,
sí,
es un bodrio que va a quedar en el basurero de la historia, probablemente como el peor gobierno y el,
sí,
peor presidente del retorno a la democracia. Eso es bastante elocuente, pero ¿por qué no hacemos una autocrítica nosotros como sector?
Sí, claro.
Una autocrítica para aprender hacia el futuro. Una de las primeras cosas que se perdió es el lenguaje. El lenguaje. Cuando Camila y la pandilla de Camila y Giorgio y...
Como Don Gato y su pandilla, ¿te acuerdas?
No, pero Don Gato me caía bien. Don Gato era buena gente.
Y Benito,
no,
ese era más bueno.
Sí, pues, sí, a mí me gustaba Benito.
Yo, francamente, la pandilla de Camila y los otros muchachos nos dijeron no al lucro.
Sí.
Fueron a buscar el diccionario una palabra de poco uso, que estaba como media, sí, apolillada, sí, y abandonada, porque hay otras palabras que significan lo mismo, lucro, beneficio,
ganancia,
utilidad, renta. ¿Qué tiene de malo que un dentista cobre por el servicio que presta?
Claro.
¿Qué tiene de malo que
un abogado gane
lo
mismo?
Un profesor tiene derecho.
Sí. Obvio.
Pero finalmente es una forma de renta, beneficio, utilidad, ganancia y lucro. Pero ellos buscaron una palabra que se usaba poco, allá que estaba abandonado, y lo homologaron como a caca.
Algo malo.
Algo malo. ¿Sí? Entonces, lucro. Entonces, te olvidas como una cuestión con cacho y con cola, y camina el lucro por la Alameda. ¡Cuidado que viene el lucro! Y demonizaron la palabra, y la derecha, muchas veces tibia.
No, pisó el palito
se
totalmente.
Se empezó a complejar y decir, espera, aguántate un metro. No se trata de lucro, se trata del derecho legítimo de las personas a tener una ganancia por el trabajo que desempeña. Desde el empresario más emperengotado,
obvio,
hasta el señor que trabaja en un Uber.
Sí, por supuesto.
O sea que estos pommes creen de que la gente trabaja gratis. No, y toda la gente quiere ganar más para poder construir su vida de acuerdo a su propia visión de la vida. Fin de la historia. Y fuimos cediendo, al igual que en los tsunamis, se fue retrayendo el mar. Primero nos metieron la palabra lucro. Y después nos dijeron, no, no es lucro. El lucro está en todas partes. Cualquier cosa ganada es mala.
Mala.
Ahora nos hemos enterado, acabo de verlo en una noticia, que este es el gobierno con mayor ausentismo en sus plantas de trabajo desde el año 2006.
Y el gobierno que tiene, porque ahí hay otro tema que tenemos que conversar en algún momento, el gobierno que tiene más licencias médicas, sobre todo a nivel estatal, porque las licencias médicas a nivel país son una vergüenza. O sea, yo creo que yo, mirando las cifras, y solo analizando las cifras, te llegas a la conclusión de que en gran parte de los chilenos, no digo todos, son incompatibles con el trabajo.
Pero además, a propósito
de... Y la cantidad de apitutados políticos que han hecho en el Estado, miles.
En esos dos temas, cuando apitutas a los amigos, cuando faltas al trabajo,
viene una pregunta importante, porque por eso te cité yo lo de las licencias, porque por ejemplo, la señora de Cataldo tiró licencia trucha y en el fondo debe al Estado 14 millones de pesos. Y ella está pidiendo que le condonen, que básicamente la dejen en nulo, que se olviden de este tema, porque ¿cómo ella va a devolver? A ver, ella está no solo lucrando, ella está robando.
Sí, claro. Bueno, es que justamente, a propósito, para allá iba. De repente a estos posmes les asusta cuando un profesional destacado gana un gran sueldo.
Sí.
Y eso es así porque hay ingenieros en minas, neurólogos, científicos, gente, y empresarios también, gente de las comunicaciones, que le va muy bien.
Obvio.
Y su trabajo vale eso. Pero no les horroriza cuando alguien no va a su trabajo y cobra igual.
Sí, los ñoqui.
O sea, es peor aún, porque claro, si lucro tiene una palabra de connotación negativa, ahí está. Lucrar es ganar sin trabajar. A eso sí me parece condenable. Si entendemos lucro por abusar de una posición de poder para poner a amigos en cargos públicos, para poner a parientes en cargos públicos, o para ganar un sueldo sin trabajar, claramente eso es una inmoralidad.
Pero
estos caballeros acá no aceptan este cuestionamiento, porque de nuevo nos surge la superioridad moral. Para el resto del país, la moral.
Sí, obvio.
Para ellos, el acomodo.
José Ignacio, ¿qué opinas tú?
Pero es que mira lo que pasó, un caso que se develó estos días, que en el SAC a un periodista le pagan como 7 millones. Dime tú, un periodista ganó 7 millones en el SAC, o sea, impuesto a todos nosotros.
Está cosechando.
Claro, entonces, ¿cuántas personas más en el Estado, habilitados políticos, ganando 4 o 5 millones como si nada? El presidente Codelco, 50 millones.
No, y la deuda de TVN,
¿cuánto gana Francisco Vidal? Y la deuda de Televisión Nacional. Entonces uno cuando empieza a analizar los sueldos que ganan, precisamente no ganan el mínimo. Entonces cuando me vienen con este discursito de la igualdad, que el pueblo, a ellos no les interesa el pueblo. O sea, la izquierda nunca le ha importado el pueblo. La izquierda se aprovecha del pueblo y cuando está en el poder abusa del pueblo y utiliza al pueblo y instrumentaliza y le miente al pueblo y vive a expensas del pueblo. Si eso es lo que hacen, entonces, porque si a ellos les importara tanto el pueblo, dirían, a ver, ganar estos sueldos, señores, es inmoral. Y que una persona no trabaje y tenga licencias médicas truchas, robarle al Estado, y es inmoral, no se puede hacer. Pero ahí están, piolita, calladito. Pero después la derecha es la mala, los empresarios son los malos, entonces ya cortémosla con este show.
Y la segunda palabra que nos inventaron, y ahí nos metieron otro gol, y también actuamos mal como sector político, y es una corrección para el futuro. La primera fue lucro.
Sí.
Nos vendieron la pescada con el lucro y andaban varios de derecha repitiendo la palabra lucro con harto nervio.
Y la segunda, vergüenza.
Y la segunda fue la desigualdad. Yo fui testigo en primera línea.
Sí.
Cuando Camila Vallejo, yo la encaré, y en un programa de Televisión Nacional dijo, Chile es el país más desigual de la Tierra.
Mira.
Los periodistas de Televisión Nacional, en ese minuto, como el exorcista, se les dieron vuelta los ojos en blanco.
Esa encuesta le hizo un Saturno a ella.
Y dieron, pero impresionante. Yo decía, pero
y dijeron, el diablo magnífico.
No. Pero ¿cómo nadie le pregunta si, o sea, usted de verdad cree?
¿De dónde saca eso?
¿De dónde saca eso?
A ver, datos concretos por los auditores. Dentro de América Latina, Chile
éramos el país con mayor movilidad social de la OCDE.
Ni siquiera estamos entre los países más desiguales de América Latina. Y nadie cuestionó a Camila y repitieron como un mantra de locos fanáticos, los más desiguales de la Tierra. Suma, raya para la suma, nunca más comprarles de buena a primera a la izquierda sus discursos odiosos, que primero se contradicen con la conducta de ellos mismos.
Sí, claro.
O sea, feministas, las pinzas. Partidarios de las minorías, las pinzas. Eran todos mentiras para llegar al poder y luego apernarse ahí. Pero lo más relevante, el cambio cultural. ¿Cómo no valorar el progreso humano? ¿Cómo no valorar el mérito que tiene la gente de ganar un sueldo de acuerdo a lo que ellos se han ganado legítimamente?
Sí, claro.
Esta destrucción del valor de la libertad es muy peligroso. ¿Alguien cree de verdad que una sociedad que no valora la prosperidad, que no premia al que el que le va bien con buenos sueldos, con buenos ingresos, esa sociedad no progresa.
No.
Alguien cree que una sociedad va a resolver sus problemas económicos, sus problemas tecnológicos, si no premia a los que van adelante haciendo el cambio.
A mí el otro día me tocó en un programa con un youtuber importante, bien, digamos, de un programa cultural en Perú, hablar de un emprendedor británico que se llama Inch Van Kingdom Brunel. Y resulta que él me dice, ¿por qué no es conocido en Latinoamérica? Entonces yo le dije, bueno, muy simple, porque Latinoamérica condena a los emprendedores. Los quiere cuando son pequeñitos, pero una vez que crecen, los considera malos. Y como son malos, hay que olvidarlos, porque los empresarios son básicamente lo peor que puede existir. Es esa idea latinoamericana socialista tan impregnada, tan distinta al mundo anglosajón, que aplaude a aquellos que generan empleo porque son
Steve Jobs ídolos. No habría podido hacer lo que hizo aquí en Chile.
Jamás. No habría existido Steve Jobs, no habría existido ninguno.
Bill Gates, olvídate.
Latinoamérica, con la mentalidad que tenemos, estamos condenados a ser mediocres y siempre mediocres.
Hay algo ahí, sí. Yo te voy a proponer un tema que es controvertido para ti, que era una mujer de fe igual que yo. Yo también tengo fe. Realmente la pierdo con lo que dice el Papa actual, pero te mantengo la fe. Convengamos, sí, que las sociedades protestantes de Europa del Norte, por una cosa cultural, sí, valoran mucho más la prosperidad. Algo hay en las sociedades latinas. Hay una culpa con el tema de la prosperidad. Sí. Y cuando uno de repente escucha algunos...
Pero más que la culpa viene de, principalmente, más que del catolicismo, no es de ese solo minuto, sino que es la interpretación posterior de la Revolución Francesa, específicamente esa idea socialista que permea en Latinoamérica, y el socialismo además después termina abrazando y metiendo el marxismo dentro de la iglesia, porque aquí en Latinoamérica es la cuna de la teología de la liberación, pero sí. Nos están haciendo señas.
Vamos a comerciales, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. O en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta...
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Ya estamos de vuelta, somos los tres mosqueteros, con José Ignacio Concha, Magdalena Mervilá y Rodolfo Carter.
Somos tres.
Oye, Maida, quedamos con un tema pendiente. Estábamos conversando respecto de por qué en América Latina esta cosa que hay de culpa, de rechazo con la prosperidad, cuando uno ve en Estados Unidos Elon Musk, Warren Buffett, o el fundador
Bill Gates, Steve Jobs,
son personajes admirados por el resto de la sociedad porque han logrado avanzar, cambiar el mundo.
Y más hacia atrás, Rockefeller, Carnegie,
y generar mucha riqueza. Morgan. Pero en cambio en Chile hay una fuerte rechazo, de repente se ve como medio pecaminoso el hecho que a alguien le vaya bien. Cualquier persona que haya sido exitosa en la vida te va a poder decir que al día siguiente que le va bien, inmediatamente la gente empieza a hablar de dónde obtuvo su riqueza, a quién vendió, a quién compró, con quién durmió. Algo hay en nuestra sociedad que de verdad es un tema serio, por eso lo pongo sobre la mesa en estos últimos minutos del programa. Nosotros necesitamos ser una sociedad rica rápidamente.
Sí, claro.
Para poder financiar los programas de ayuda a las personas más pobres.
O sea, necesitamos crecimiento. Para que haya crecimiento tienen que haber...
Particularmente para poder pagar pensiones para nuestros adultos mayores o viejos, derechamente, porque también es malo decirlo. Las personas muy mayores ya no van a trabajar y sus últimos años ojalá les podamos dar la mejor vejez posible. Para eso requerimos dinero.
Por supuesto.
Y si no somos una sociedad que genera riqueza, no tenemos de dónde obtener el dinero. Y respecto a los más chiquititos, especialmente los niños que están en estado de abandono, de particular precariedad, también ahí tenemos que invertir muchísimo en la educación inicial, la educación temprana. Se requieren muchos recursos.
Sin duda.
Pero no hemos conformado con ser un país que se detuvo el crecimiento. Podemos discutir las posiciones tributarias del país, creo que ahí hay muchas cosas que hacer, pero también tiene que haber un cambio cultural de un sector político que reivindica la libertad. Mientras la riqueza sea bien habida, mientras no se viola la ley,
obvio,
ni se perjudique a nadie, no hay por qué pedir disculpas porque te vaya bien. Al revés, tiene que ser objeto de reconocimiento y mérito alguien que hace las cosas bien y que es afortunado en la vida.
Pero ¿sabéis que este país es chaquetero en todos los sentidos? No solamente en el sentido de la riqueza, sino que en general a una persona cuando le va bien y empieza a tener destacado en cualquier cosa, siempre están esas voces como que cuestionando. Hay como una envidia intrínseca. El ser humano es tan en Chile en particular, son tan envidiosos que por eso prende las ideas socialistas marxistas, porque el motor de esas ideas es la envidia. Y la envidia es tremenda, porque tú sabes que la envidia, Rodolfo, es un tipo de tristeza. Cuando tú estudias las tristezas, dentro de las tristezas, una de las categorías de tristezas es la envidia. La envidia produce tristeza en el alma, el bien ajeno. Entonces, esa idea de que no es que no hayan pobres, que no hayan ricos, tiene que ver con eso. Que nadie le vaya bien, que a todos les vaya mal, que todo. Recuerda tú que Rojas Báez dijo en un momento, está bien, fue un chanta último y todo lo que queráis, pero en un minuto dijo que tenemos que estar todos en el barro.
Sí, claro. Y meterle inestabilidad al país, que todo, en fin.
Claro, pero la idea es todo para abajo, mira, quitarle los patines, ya, mira, que nadie se escape.
A propósito de lo que decía Rodolfo, y esto también una especie de un sentido homenaje, un saludo para su familia, de Alfonso Suet Opaso,
sí,
que fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien falleció hace unos días, así que un sentido saludo a su familia. Y Alfonso Suet, dentro del enorme legado que le deja, él decía que la utilidad de una empresa no termina en la empresa, sino que termina en la sociedad, en el fondo. O sea, la empresa no termina en la utilidad, sino que termina en la sociedad. Entonces, ese ese nexo que hay entre la empresa y la sociedad es súper relevante. Y con ese ejemplo puntual de Alfonso Suet, yo te quiero graficar que hay muchísimas personas, incluso en nuestro sector, que obviamente están trabajando y defienden bien nuestra idea. Pero aquí falta lo que decía Rodolfo Denantes. Falta que lo hagamos con más convicción y que cualquier ataque a la libertad, oye, tenemos que salir de inmediato a no comprar los discursos de la izquierda, a atajar ese odio, porque la izquierda todos los días está lanzando goles de odio. Que al que le va bien, que mira, es esa envidia que nos relataba muy bien la Maida. Imagínate, ahora que están en el gobierno se han encargado de diseminar odio por todos lados. Y no se dan cuenta, o lo que tenemos que hacer nosotros, nosotros como sector lo que nos escandaliza es la pobreza. Si a mí la desigualdad, alguien me diga, mira, Chile es desigual, ok, pero a mí lo que me preocupa es que Chile sea pobre. Sí, yo claro. No quiero que este país sea pobre. Entonces, si tú me das a elegir, yo prefiero que seamos un poco desiguales, pero yo lo que quiero es eliminar es la pobreza. El escándalo moral para nosotros es la pobreza. Yo quiero terminar con la pobreza. En cambio, a la izquierda le da lo mismo. A ellos les conviene que haya más pobreza, porque así permanentemente lo están instrumentalizándolos. Esa es la verdad impopular e incómoda, pero hay que decirla. En cambio, nuestro sector lucha contra eso. Yo lo que quiero, que la señora Marta, que tiene un negocio donde vende completos, el día de mañana tenga 2 negocios, 3 negocios, y que el día de mañana a lo mejor sea una de las fortunas más grandes de Chile. En cambio, la izquierda está todo el día pendiente de quitarle a los ricos, se creen Robin Hood, no sé, ahí con pagado en cuota, y están todo el día pendiente de quitarle a los ricos. Y al final la plata tampoco se la dan a los pobres porque se quedan ellos con ella. Entonces ya cortémosla con esto, si aquí el tema es eliminar y terminar la pobreza. Ese es el escándalo moral de una sociedad. Y para eso la sociedad tiene que progresar, tiene que haber crecimiento económico, como decía Rodolfo, y dejarnos de estar de estas luchas intestinas y odiosas que nos propone la izquierda.
Compartiendo con nuestros auditores, ¿por qué queremos que este país sea más próspero y finalmente más libre? Porque un país pobre es un país de siervos.
Sí, po.
Un camino de servidumbre, recordando a Hayek, es un país sin prosperidad, dependiente de los bonos del Estado y del jerarca de turno. Esa es la servidumbre. Un país que es próspero es más libre. Los ciudadanos son más exigentes con la autoridad y obligan también a esa autoridad a ser más profesional en su trabajo, de mejor calidad. Claro. Cuando tú tienes un pueblo pobre que depende del subsidio del Estado, del regalo del alcalde, del regalo de la SOA, presidenta, sí, de su minuto, al final
no la invoques, por favor.
Se vuelven siervos del poder. Yo prefiero mil veces a un pueblo que mira de frente a su autoridad y no hacia abajo como un peón de un fondo que ya no existe. Y la única forma de mirar de frente a la autoridad es con prosperidad. Que cada persona tenga su ingreso, que este año sea solamente la promesa de un año mejor el próximo año, y lamentablemente nosotros hemos renunciado a esa prosperidad. Yo les planteo ahora lo siguiente, y esto va a ser una discusión en la presidencial del próximo año. En materia tributaria, ¿vamos a bajar el impuesto corporativo? ¿Sí o no? Hoy día estamos en 27, y el gobierno con el profeta Marcel dice que va a hacer una revolución, la va a bajar a 24.
Ah, mira, oye.
Bueno, Donald Trump...
Premio Nobel de Economía.
Donald Trump nos acaba de decir que la baja que él va a proponer para Estados Unidos es al 15. ¿Qué vamos a hacer con un país de 350 millones de habitantes, con $60,000 per cápita, el país más rico del mundo, con una tasa corporativa del 15%? ¿A dónde creen ustedes que se va a ir la inversión?
A Estados Unidos.
O sea, a ver, yo tengo...
Ni una posibilidad de competir.
No, pero hay otra cosa. O sea, yo conozco varios chilenos que tenían plantas y cosas acá y que hoy día están produciendo en plantas en Miami. Y que tú dices, no, estamos hablando de plantas. No es que haya ni una inmobiliaria, porque esos también están construyendo en Miami. Sino estoy hablando de plantas faenadoras de pescado.
Yo pensé
que les sale más conveniente tener en Estados Unidos con las leyes laborales y todo lo que tienen que pagar allá, porque allá pueden ampliar y reducir la plana como quieran sin tener que pagar las indemnizaciones. Allá no existen las indemnizaciones por estar, allá en el fondo existe pleno empleo por lo mismo, hay un dinamismo en el mercado laboral tan grande que si tú te quedas sin pega encuentras, siempre hay alguien que quiere contratar a alguien. Aquí no, pues aquí tú contratas a alguien y entonces empieza el problema, que las empresas muchas veces están con problemas, tienen que achicar la plana, pero es tan caro despedir que quebran.
No, hemos puesto todas las barreras para ser prósperos y ojalá podamos compartir en estos minutos que nos quedan como programa una mirada de esperanza hacia la gente, sí, que hoy día nos escucha. Nuestro país fue el país más grande, no por el tamaño de su economía ni de su población, sino el más grande por su voluntad de ser el mejor de América. En algún minuto pinchamos los dos neumáticos gracias a la señora Bachelet y al señor Marcel y a la complicidad de mucha gente de derecha que no supo decir no. Hoy día, ¿podemos cambiar los neumáticos? Sí. Si tenemos un gobierno forro, lo tenemos que cambiar. pero vamos a tener que tomar decisiones difíciles para que el auto vuelva a andar y nos conduzca al desarrollo como lo hemos soñado. Y esto de nuevo, antes que los zurdos salgan con su griterío, no hay que hacerlo por los más ricos resuelven sus problemas, sí, básicamente solo.
Por los más pobres.
Es por la gente más sencilla, por la enorme clase media que hoy día no tiene cómo comprarse una casa, cómo cambiar el auto o tomar un crédito a largo plazo. Cuando decimos que hay que bajar impuestos, cuando decimos que hay que volver a activar las concesiones, es porque Perú lo está haciendo, porque Argentina lo está haciendo, sí, claro, porque Estados Unidos lo está haciendo. Y aunque a la señora ministra de Propaganda, doña Camila Vallejo, le moleste, la competencia en todo el mundo hace que los capitales prefieran Estados Unidos, eventualmente Argentina, eventualmente Perú, antes que Chile. ¿Y qué significa cuando los capitales se van a otros países? Pobreza para la gente.
Menos inversión acá. Menos
así de brutal es. La gente pierde su pega y nuestro país, nuestro pequeño país al final del mundo, se vuelve otra vez un país de tercera. Somos millones los que no estamos dispuestos a entregar nuestro país. Fuimos los mejores de América, vamos a volver a hacerlo, pero diciéndole la verdad a la gente con una convicción sin matices. Bajar impuestos no es por los ricos, es exactamente por la gente más sencilla, para que tenga empleo, para que nuestra economía vuelva a rugir, para que ustedes otra vez seamos un ejemplo en América Latina. Para los que estudiamos en educación humilde en el colegio, es difícil explicar para estos porros lo que significaba cuando te daban un diploma por ser el mejor del curso. Era lo único que tenía ahí. Había yo honrado el sacrificio de tus viejos que habían hecho de todo para mandarte a un colegio y tú devolvías el diploma del mejor alumno. Eso fue Chile. Un país que alguna vez fue pobre y producto del esfuerzo, fue el mejor del curso. Hoy día estamos en el lugar 12 en crecimiento.
Sí. Bueno, porque estamos gobernados por los hijos tontos de los ricos, como dijo Giovanni Calderón. Pues sí,
esa
es el
frase
problema.
Quedó, pero realmente para el bronce.
Es que es la mejor frase del año, mi juicio. Sí. Ahí saludo a mi amigo, nuestro amigo Giovanni Calderón, porque de verdad muy buena la frase. Y lo que decía aquí nuestro querido conductor, va en esa línea. O sea, aquí se requiere, solo añadiría ese tema, yo creo que se requieren políticos de derecha, digámoslo con apellido, con convicción, que no tengan miedo a defender la idea. Porque si vamos a estarle pidiendo permiso a la izquierda para defender nuestros principios, mira cómo estamos.
No, y una cosa importante que creo que es fundamental, porque después de la elección de gobernador, el gobierno salió primero a plantearse que eran moderados, cosa que nunca han sido. Pero luego partieron con la idea de los acuerdos, la necesidad de los acuerdos. Y han tratado de instalar que es necesario llegar a acuerdos por acuerdo. Malos acuerdos son siempre peores. Es mejor no tener un acuerdo si el acuerdo va a ser malo. Y aquí es importante, si nos están escuchando, sobre todo los políticos de derecha que defienden y que tienen claro cuál es el camino que hay que seguir para poder volver a levantar este país. Si van a llegar a acuerdos porque sí, y van a transar en ideas para dejar algo que le hace mal al país, y aquí súper importante plantearlo, están discutiendo el tema del sistema político. Bueno, estuvieron los votos de derecha para terminar con el binominal. Mira el desastre que dejaron. Mira el desastre que dejaron. Mira el desastre que han dejado en todas las ideas que les han dado un punto. Están negociando con totalitarios y eso no se les olvide. Los 6 puntos son personales. Ni un punto para reparto. Lo digo por el sistema de pensiones, porque sí, eso es lo que van a tratar de pasar ahora.
Mira, nos prometimos que más allá de las críticas, un mensaje de esperanza. Nuestro país, nuestro lindo país, al final del mundo, construido contra todo pronóstico, levantado por hombres y mujeres extraordinarias, no le podemos fallar. Y los tres mosqueteros que estamos acá, somos todos para uno y uno para todos, así como nuestro gran país. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una buena noche. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Gracias, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a la Tambuin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.